estaba dando las gracias porque Alejandro González me dice que sí, que ya está todo solucionado. Porque Constantino Mediavilla, claro, cuando has entrado
sí.
por aquí...
Buenas tardes. Sí.
Claro, buenas tardes, sí. buenas tardes.
Buenas tardes.
Que hoy es el Día de los Autónomos,
hoy,
aquí en Onda Madrid.
Exactamente. Bueno, es el jefe de los autónomos, o por lo menos el que nos dice cosas que después intentamos aplicar o no, y el que nos cuenta cosas que después se aplican o no.
Ya,
que es don Lorenzo Amor. Que no es
pues
otro.
Don Lorenzo Amor, presidente de ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. ¿Qué tal está usted, don Lorenzo?
Pues muy buenas tardes, Nieves, buenas tardes, Constantino. Pues bien, estamos bien, no estamos mal, aunque, bueno, las circunstancias no acompañan.
Podríamos, como decía el otro, estar peor o mejor si hubieran salido hoy adelante los 11.000 millones, don Lorenzo.
Se han quedado para el viernes, ¿no?
Bueno, el viernes se aprobará, habrá que ver cuándo están las cuentas de los autónomos que lo necesitan. El problema es que mientras que esto se va demorando, pues desgraciadamente se va destruyendo tejido empresarial y se va destruyendo empleo. Llevamos un año de pandemia. Esto no ha sido 4 meses, como algunos creían. Y España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no ha compensado a sus autónomos y a sus empresas por los cierres que ha decretado la administración. Es decir, somos el único país que no ha compensado a aquellos autónomos, a aquellas empresas que le ha reducido su sustento de vida, le ha reducido su actividad. Y bueno, es incomprensible, pero así estamos. Y mientras Alemania está poniendo 10.000 millones de euros cada mes para compensar a los sectores afectados, mientras que Francia ha puesto 8.000 millones de euros, Reino Unido 4.500, donde Holanda, por ejemplo, pues está poniendo una cantidad fija a las empresas y a los autónomos todos los meses, Italia, Portugal, Dinamarca. Bueno, pues España ha puesto lo que han puesto otros países, los ERTE, una línea de avales, aplazamiento, pero de ayuda directa o compensaciones por los cierres administrativos decretados, cero.
Cero. Por lo tanto, la situación de los autónomos a día de hoy, estamos hablando de marzo, es crítica.
Bueno, la situación de los autónomos es de haber perdido 70.000 millones de euros en el último año. De media, un autónomo ha perdido en España más de 20.000 euros. Claro, y aquí nos estamos peleando. Pues si de los 11.000 millones se destina a 2.000, 5.000, 6.000, 8.000, sí, nos estamos peleando por minucia y buscándole los tres pies al gato. Yo creo que el resto de los países no son tan torpes como para haber hecho lo que han hecho, ¿no? Han puesto ayudas directas y como prueba de ello, en el resto de los países la caída del PIB pues es menor que la de España y la caída del empleo es menor que la de España. La destrucción de empresas es menor que la de España. Yo sé que la situación económica de nuestro país pues no está como la de otros países, pero algo se tenía que haber hecho ya.
Don Lorenzo, corríjame si no doy bien el dato, pero hay al menos 300.000 autónomos piensan que van a tener que cerrar. De cara a este año, casi el 60% espera tener pérdidas, frente a un 8,5 que cree que quizá en un momento dado pueda tener un beneficio. Y luego hay un montón de negocios cerrados, ¿no? Estos autónomos están esperando saber si les va a llegar una ayuda directa. Usted acaba de citar países que ponen cada mes lo que el presidente del gobierno de este país ha anunciado poner a lo largo de este año, 11.000 millones, aunque sea extra. ¿Cómo se va a repartir? ¿Cómo se está repartiendo en Alemania, por ejemplo, que ha citado usted, o en Francia? ¿Y cómo se va a repartir aquí? Porque aunque sean migajas, entrecomillado, claro, parece que pueden ayudar mucho, ¿no?
Pues mire, Constantino, aunque usted le parezca irreal, a día de hoy se van a decretar el viernes ayudas para los autónomos y los empresarios, pero ni el presidente de los empresarios ni el presidente de los autónomos tienen ni idea ¿cómo van a ir estas ayudas?
¿Cómo se reparte en otros países?
Pues fíjense, en Alemania, por ejemplo, se está repartiendo a todos aquellos empresas y autónomos que están viéndose afectados por las restricciones en la actividad y dando una cantidad que es el 75% de los facturados en el mismo trimestre del año anterior. Por ejemplo, en Francia, pues se está dando ayudas de hasta 10.000 euros a sectores como la restauración, el comercio, a todos los sectores que se están viendo afectados. En Holanda, el 25% de las pérdidas que han tenido.
Ya.
Bueno, cada país está poniendo en marcha una serie de ayudas. Vuelvo a insistir, ¿eh? En estos países también están los ERTEs y en estos
También.
países también están los avales. Y también están los aplazamientos de impuestos. Digo esto porque, claro, oímos del gobierno decir que ya se han puesto ayudas directas, que son los ERTE. No, miren, los ERTE no son una ayuda directa. Si no estuvieran los ERTE, desgraciadamente los trabajadores estaban en el paro y pagando el desempleo, de igual forma, ¿eh?
Claro. Don Lorenzo Amor, le he escuchado, ha dicho, en otros países no son tan torpes. ¿Está usted llamando torpe al gobierno de
No,
España?
ni mucho menos. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos dándole tantos meses vuelta a cómo poner en marcha la ayuda directa, a veces nos queremos parecer o nos comparamos con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, cuando hablamos de tasa fiscal, etcétera, etcétera, pues nos comparamos con otros países de nuestro entorno. O sea, comparemos en todo, ¿eh? Por ejemplo, en esto. Y
Bien.
digo, y me refiero porque los datos están ahí, ¿no? Está la caída del PIB que ha habido en otros países y la tasa de desempleo que hay en nuestro país comparada con otros países. Por cierto, un 40% de desempleo juvenil.
Que no es poca cosa. Mire, hay un tema de Ismael Serrano que se llama La Llamada. Le vamos a poner de fondo, ahora le digo por qué.
Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba.
A veces no queda nada más, Nieves, que sentarse a ver cómo avanza la obra, pero cada vez hay menos obras también.
Claro.
No es que sea el sector más perjudicado. Pero don Lorenzo Amor, uno de esos autónomos, de esos que han tenido que cesar la actividad y que le está escuchando en este momento y que duda sobre si va a poder volver a levantar el cierre, ¿tiene motivos para pensar con optimismo?
Bueno, tenemos una esperanza, ¿no? Y la esperanza es que la gente va a volver a llenar las calles. Lo que pasa es que todo va a depender también del ritmo de vacunación que tengamos. Yo esta mañana tenía una rueda de prensa y lo decía, estamos a dos etapas de la meta, pero hoy hemos presentado un plan de resistencia, porque si el año pasado lo importante para los autónomos es sobrevivir, en este año lo importante es resistir, porque sabemos que estamos ahí, ¿no? En el momento que aumente el ritmo de vacunación podremos conseguir una importante inmunidad y es verdad que la, digamos, la vuelta a una medio normalidad tiene ya una fecha próxima. Entonces yo a los autónomos les diría que se agarren a esa esperanza y que tenemos que intentar resistir. Pero claro, muchos autónomos lo que nos trasladan es que tras un año ya de pandemia, de restricciones, de problemas, el pozo se está quedando sin agua. Y, mire, yo le recuerdo una frase, ¿no?, que se dijo prácticamente hace unos días más, del 9 de marzo del pasado año, ¿no? Y es que se dijo que el impacto del COVID en la economía iba a ser inapreciable, pues fíjense, ¿no?
Ya.
Luego se dijo que esto iba a ser 4 meses o que salíamos más fuertes. Es verdad que nadie tenía el libro de instrucciones, pero lo que no se ha analizado es realmente el impacto que está dejando en la economía real, en muchos autónomos, en muchas pequeñas empresas, en muchos trabajadores, en muchos ciudadanos. Estamos viendo noticias como vemos que las colas del hambre se están incrementando. Bueno, ¿alguien no se da cuenta de que realmente hay que reaccionar? Vemos miembros del gobierno decir que con los ERTE, con las ayudas que se han puesto en marcha, los mecanismos son insuficientes. Bueno, ¿y a qué esperamos?
Porque en ese plan de resistencia, ¿qué es lo que proponen ustedes desde ATA, don Lorenzo?
Bueno, como le decía, es verdad que la situación que estamos viviendo hoy tiene una fecha de caducidad. Nosotros creemos que en septiembre pues vamos a tener las calles con mucha más gente y va a iniciarse un nuevo aumento. Y aquí, por ejemplo, la hostelería pues va a ser de los primeros sectores que van a empezar a notar una recuperación. Pero es verdad que en septiembre, por ejemplo, si hablamos de los hoteles, pues mucho la temporada turística ha pasado. Si hablamos de la feria, de los eventos, de los conciertos, pues tendrán que esperar 7-8 meses nuevamente hasta que llegue la Semana Santa del año 2022. Si hablamos, por ejemplo, ustedes saben que yo soy andaluz, si hablamos de la industria de los trajes de flamenca, hasta que no vuelva una feria de abril o una feria de Jerez o una feria, va a ser complicado. Esta gente va a tener un periodo complicado. Por eso es importantísimo, importantísimo tener en cuenta que la recuperación va a ser gradual y desigual. Y hay que ampliar los ERTE hasta que llegue a los sectores, a todos los sectores, la recuperación. Hay que ampliar la ayuda por cese de actividad. Hay que facilitar que quien necesite financiación pueda acceder a financiación a través del ICO. Hay que facilitar esa línea de ayudas que como mínimo para autónomos tiene que ser de 6.000 millones de euros. Que sigan los aplazamientos, que sigan los mecanismos también de moratoria en cotizaciones sociales. Combatir la morosidad. Estamos viendo que la morosidad se está incrementando. Eliminar trabas y no poner trabas. Vemos que todavía la administración sigue poniendo trabas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Se ha puesto en marcha unos planes de igualdad en los cuales nosotros estamos de acuerdo, pero los planes de igualdad son empresas para empresas de más de 50 trabajadores y sin embargo hay licitaciones públicas que se está premiando a que tiene un plan de igualdad. Eso es complicado para un autónomo, una pequeña empresa que no viene obligado a tener los planes de igualdad. Claro. Pero junto a esto, bueno, pues hay que tomar otra serie de medidas que son fundamentales para que los autónomos puedan resistir hasta que tengamos la recuperación. El objetivo, salvar empresas, autónomos y salvar empleo.
Fíjese, le estamos escuchando, siempre es un placer poder hablar con Lorenzo Amor. Y ha dicho algo, Nieves, que a mí me ha parecido muy curioso, ¿no? Que es que no hay libro de instrucciones. Es verdad que hemos dicho primero 4 meses, luego esto no es nada, aquello empezó siendo una gripe, en fin, y estamos donde estamos. Eso provoca...
Que saldríamos en V.
Exacto, que íbamos a salir más reforzados, etcétera, etcétera. Eso que provoca agotamiento. El agotamiento de ese pozo sin agua al que se refería Lorenzo Amor, o ese pozo que se va quedando sin agua, y esa falta de libro de instrucciones. Pero tengo una pregunta para usted, que no sé si la puede contestar o si está, seguramente sí, lo habrá comentado con más de un autónomo. El, vamos a decir, experimento de Madrid, ¿no? Ese doblegar la curva de contagios sin frustrar la recuperación del empleo. ¿Le parece que es adecuada esa fórmula?
Pues mire, yo creo que Madrid está haciendo las cosas bien y además, sí, yo digo que está siendo en muchos casos ejemplo para otras comunidades. Fíjese, mire que se ha criticado a Madrid de muchas de las medidas que se han tomado, pero al final, bueno, el tiempo ha puesto cada cosa en su sitio. O sea, yo no voy a entrar en política en esto, pero Madrid ha sido la única comunidad que ha tenido preparado un hospital para la tercera ola. Por poner un ejemplo de las cosas cuando se hacen y se hacen medianamente bien. Y si hablamos de combinar salud y economía, yo en Madrid, cuando ha tenido que tomar restricciones, yo he cenado en Madrid a las 7:30 de la tarde, porque a las 9 ya no podía estar en un restaurante, pero ahora se ha aperturado hasta las 11 de la noche. Es decir, hay que tener en cuenta que los resultados están ahí. Madrid está controlando en gran medida la incidencia, pero a su vez es la comunidad que menos empleo ha perdido. Le puedo poner otro ejemplo, aparte de Madrid. es Andalucía, que aunque también ha tenido restricciones, pero ha permitido la apertura hasta las 6 de la tarde a la hostelería. Y eso ha hecho que Andalucía sea también otra comunidad que en los últimos meses pues ha generado empleo.
Tenemos datos sobre un tema que me parece interesante, Nieves, que es que el Ministerio de Sanidad ya propone a las comunidades autónomas cerrar perimetralmente entre el 17 y el 21 de marzo en aquellos territorios.
Propone.
Será mañana. Cuando tengan la reunión lo llevará, por lo tanto, sin excepciones, más allá de Baleares y Canarias, que sería la limitación. Vamos a ir a, por lo tanto, una Semana Santa y un puente de San José con cierre perimetral. Estábamos hablando de Madrid. Madrid no le gusta la idea, pero tendrá que acatarla.
Don Lorenzo.
Y bueno, a ver, lo del cierre perimetral era algo de lo que se venía hablando. Yo solo tengo una cosa que decir, ¿no? Y es que la movilidad responsable no está reñida en ningún momento con la seguridad sanitaria. Uh-huh. Y digo la movilidad responsable. Mire, yo soy una persona que trabajo en Madrid, que estoy en Madrid habitualmente 10 días, pero tengo mi familia en Jerez y vuelvo a Jerez.
Claro.
Yo entiendo que intento cumplir al máximo todas las normas y me muevo. No tengo más remedio que venir a Madrid. Creo que si hubiera esa movilidad de todo, esa movilidad responsable, pues no habría problema. El problema surge cuando sin movilidad, y esto es lo que yo llamo la responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Sin movilidad vemos esas fiestas que se montan, ¿no? Y que en Madrid es fin de semana o en otros territorios, pues son a veces focos de irresponsabilidad. Pero pues creo que una movilidad responsable no está claro que lleve el virus a ningún sitio.
Pues Lorenzo Nieves, si me lo permitís, vamos a intentar despedirnos con un poquito de optimismo, con el optimismo de Nuria Fergó. A ver, frente a la pandemia del agotamiento físico, vamos a intentar poner una sonrisa.
A ver.
Don Lorenzo, déjenos.
Don Lorenzo, amor, a ver.
Una frase de esas que nos ayude a seguir sonriendo todas las mañanas cuando nos levantamos.
A ver si es posible, presidente.
Bueno, las calles se van a llenar de gente, ¿eh? Y esto tiene una fecha de caducidad. Yo creo que va a ser más pronto de lo que algunos creemos, pero insisto, vamos a seguir peleando porque, como hemos dicho antes, el pozo se está quedando sin agua y al menos hay que llenarlo un poquito, ¿no? Hay que echar unas cubas de agua y eso es lo que vamos a pelear para que los autónomos puedan resistir este periodo que nos espera.
Desde luego, pues nos quedamos con esos mensajes, a luchar, no queda otra. Lorenzo Amor, presidente de ATA, muchas gracias.
Y muchas gracias.
A usted, señor Amor, que me encanta su apellido, ¿qué le voy a hacer? Me encanta. Y Costán, que nada.
Que seguimos.
Que
al una final, sonrisa.
Una sonrisa, que está la vacuna, es que va a ser la solución para todo, también para la economía.
Confiemos.
Gracias, Constantino. Gracias a todos ustedes. Seguimos. Todavía nos queda una hora que compartir con ustedes.